Fundación Sol. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido nuevamente. A mañana será otro día en concierto. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Marco, me gustaría que partiéramos primero por el tema global de la economía, porque muchos de nuestros auditores, claro, se preocupan respecto de qué va a pasar en 2015. Los pronósticos hablan de un crecimiento de 2,7 a 3,1%. Quiero saber, de acuerdo a lo que tú has estudiado, ¿va a poder descontracturarse la economía chilena? ¿Qué pasa con el precio del cobre, que está con problemas, digamos, los commodities a nivel internacional? ¿Qué pasa con la baja del precio del petróleo y cómo va a repercutir en nuestra economía para el 2015? ¿Cómo lo ves tú?
A ver, aquí se pueden hacer dos miradas de la economía. Una mirada siempre macroeconómica, donde efectivamente el próximo año vamos a tener un año que debería ser complejo. No va a ser quizás un crecimiento tan bajo como el que existe en el 2014, por debajo del 2%, quizás podamos llegar al 3%. Pero tenemos una situación mundial que no es fácil. Los países cuya economía dependen de materias primas, sobre todo como la chilena, con poco valor agregado,
como el cobre,
caso,
claro,
del cobre, y cuando el precio de los commodities comienza a bajar, este superciclo de los commodities o este boom de los commodities ya no es tal, sin duda eso va a mermar en las arcas fiscales y genera un efecto dominó en la economía. Entonces eso tiene que tener un impacto. Y en términos del empleo, siempre hay una variable y un comportamiento que tiene que ver con un grado de rezago en el empleo. O sea, la economía empieza a bajar, pero no se refleja inmediatamente en las cifras de desempleo o de empleos creados. Entonces hoy día tenemos una tasa de desempleo que sigue siendo bastante baja, en torno al 6,5% aproximadamente, pero que podría aumentar en 4, 5 o 6 meses más, porque tiene un efecto rezago de la economía. Ahora, ahí hay que limpiar un poquito las cifras, y cuando nosotros comparamos con periodos anteriores y decíamos estábamos bien, quizás antes, con una tasa de desempleo del 6%, incluso más baja que la actual, pero los datos siguen siendo muy parecidos a lo que observamos actualmente. Una tasa de desempleo artificialmente, que aparece como muy baja, porque el tipo de empleos que se crean en Chile son de muy poca calidad, son muy inestables. Y eso se refleja actualmente, porque cuando los empleos empiezan a evaporarse, esto tiene que ver con un ciclo de empleos que se crearon muy vinculados a la tercerización, al subcontrato, al suministro de trabajadores, muy vinculados a este empleo por cuenta propia, más bien informal.
Y que se cuenta como empleo, pues.
Y que se cuenta como
pero
empleo.
Pero perdona, una consulta respecto a ese punto. ¿Una persona que vende en la calle, un vendedor ambulante, está dentro de esa categoría?
Solo tiene que cumplir dos requisitos. Al menos, si es que lo encuestaron, haber trabajado al menos una hora la semana anterior a la cual fue encuestado.
Sin
una
ningún
hora.
Tipo de beneficio laboral, sin contrato, sin nada.
Sin nada.
O sea, cualquier persona que va y se pone en el paseo más a vender.
Exactamente, y recibir algún Perfecto. Dinero por ese trabajo, ¿cierto? Aunque sea mínimo. Entonces, dos requisitos. Haber trabajado al menos una hora. Entonces, aquí cabe también el estudiante que a lo mejor estudia 35 horas a la semana y trabaja dos haciendo clases particulares. También aparece como ocupado o como empleado.
Perfecto.
Entonces, ese cambio se hizo el año 2010 y es muy importante incorporarlo al análisis.
Estamos con Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, y uno de los temas por los que te hemos invitado, Marco, tiene que ver con las AFP, con las rentabilidades, pero también con esta recomendación de la OCDE de elevar la edad de jubilación. Estamos a la espera de los resultados de esta comisión Bravo, que entiendo ya estaba súper avanzado, pero le pidieron postergar un poco la entrega de estas conclusiones y recomendaciones. Primero te quiero preguntar qué lectura haces de ese hecho, y segundo, ¿qué opinas de esta recomendación de la OCDE? ¿Ese es el camino, aumentar la edad de jubilación, o pasa por otra cosa?
Sí, nosotros como Fundación Sol también tuvimos la posibilidad de ir a la Comisión Bravo y exponer. Efectivamente, se había anunciado que el informe final iba a estar el próximo mes, en enero,
claro.
Y no se posterga dos ni tres meses, sino que se posterga más de seis meses, para agosto. Me da la sensación de que eso tiene que ver con algo, con una cuestión política, donde vamos a tener una reforma laboral que va a ingresar antes de que termine este año y que va a requerir una discusión y no se quiere superponer con una reforma previsional, por lo que puede significar en términos de abrir tantos debates en Chile. A mí me da esa sensación. Ahora, en relación a las recomendaciones de la OCDE, ahí hay que ser muy cuidadoso. La OCDE en general no recomienda un sistema previsional determinado, pero lo que sí está mostrando permanentemente es que se deben hacer cambios paramétricos. ¿Qué significa esto? Que hay que cambiar algunos parámetros que permitan, cierto, modificar los sistemas previsionales en el mundo. Y esos parámetros siempre son aumentar un poquito lo que los trabajadores cotizan o cambiar la edad de jubilación. Pero el caso chileno es excepcional. En Chile, si uno es riguroso, podría decir que no tiene un sistema de pensiones, y eso es muy importante. No tenemos un sistema de pensiones basado en los principios de la seguridad social. Lo que Chile tiene es un sistema de ahorro privado obligatorio. Es como que cada uno quisiera destinar su ahorro en un depósito a plazo, pero el Estado lo obligara.
Capitalización, ¿no?, individual.
Exactamente, a secas. Entonces, como la información llega tan tergiversada en general y ha sido, es cierto, lo regular en las últimas décadas, cuando uno revisa los sistemas de pensiones en el mundo, nosotros tuvimos acceso a una base del Banco Mundial, hay 180 países que presentan su información, uno encuentra que solo en el 20%, o sea, 36, hay algún tipo de privatización en el sistema de pensiones. Pero no la chilena. Es como, por ejemplo, el caso uruguayo. ¿Qué hay en Uruguay? Tú tienes un sistema de reparto que es muy sencillo. El reparto es lo siguiente. ¿Cómo se financian las pensiones de las personas que jubilan con las cotizaciones de las personas que trabajan? Es un sistema de reparto, ¿cierto? O sea, todo lo que recolecto de las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras activas lo utilizo para pagar pensiones, ¿cierto? El uruguayo tiene gran parte de su sistema vinculado al reparto y una pequeña parte en una cuenta individual. Entonces es un sistema mixto. Ese es el caso del 20% de los países en el mundo. Y hay otros países, como podría ser Colombia, que uno puede elegir o las AFP o el reparto. Entonces, opcional o complementario. Entonces, ¿dónde está el caso chileno? Donde ni siquiera yo puedo complementar ambas cosas o puedo elegir una o la otra. Solo están 9 países en el mundo. Y esos países no son Alemania ni Francia, ¿no? Es Malawi, Maldivas, República Dominicana, Kosovo, Hong Kong, Israel, Australia, Nigeria y Chile. Y en Australia, que podría sonarnos un poco distinto, claro, ahí para la mayoría de los adultos mayores hay una pensión asegurada de casi $1,000, $957, como 600,000 pesos chilenos.
Asegurados.
Asegurados. Entonces, claro, de esa manera yo entro a la cuenta individual con 600,000 pesos en el bolsillo asegurado. En Chile yo parto con 86,000 pesos asegurados, que es la pensión básica solidaria.
¿Cómo
es
Israel? Esa experiencia no sabía que era lo mismo.
En Israel tiene algo muy parecido a Chile, ¿cierto? Existe, si bien existe también un mínimo asegurado que es más bajo que el australiano, está un sistema de cuentas individuales, algo así como las AFP. Pero el resto de los países son los que yo les menciono, donde siempre hay algunas salvedades. El caso chileno prácticamente es único. Y es por eso que tenemos que hacer una discusión más amplia. Hoy día nuevamente se le exige a los trabajadores y a las trabajadoras que aumente su tasa de cotización, que se jubilen más tarde, ¿cierto? Cuando hoy día la edad efectiva, según la propia OCDE, de las mujeres en la cual se están jubilando, está bordeando los 70 años.
Y las mujeres jubilan más tarde que los hombres, estaba leyendo.
Claro.
¿Sí?
¿Por qué?
Increíble,
¿eh?
Cuando se supone que por ley las mujeres jubilan antes. ¿Por qué? Por todo lo que fue el desgaste de tener hijos y etcétera, ¿no?
O sea, casi 10 años después. ¿Por qué? Increíble. Porque hay un dato que es irrefutable. No se vive con la pensión. Hoy día, cuando observamos las pensiones de vejez que están pagando las AFP, decir, cuando las personas dejan la plata de la AFP, se llama retiro programado, el 90%, no estamos hablando porque algunos dicen que el promedio, están personas que cotizaron un poquito, las lagunas, el 90% de las pensiones de vejez son menores a 146,000 pesos en Chile. O sea, esa es la crisis y la magnitud, y no podemos nuevamente cargar a los trabajadores.
Lapidario.
O sea, es lapidario.
146 mil pesos.
No, entonces, primero, entendamos que Chile no tiene un sistema de pensiones. Construyamos un verdadero sistema de pensiones donde exista la solidaridad. Por eso se llama seguridad social. Si no, sería seguridad individual, ¿cierto? Violamos una serie de convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Hoy día el empleador para la vejez aporta cero. En ningún país de la OCDE ocurre esto. Donde en Chile, cuando ustedes tienen un contrato y cotizan, todos lo ponen ustedes. 10% lo coloca íntegramente el trabajador. Entonces hay una serie de elementos que tenemos que poner sobre la mesa, y ahora que estamos en un espacio más democrático, ¿cierto?, saltarnos este modelo impuesto en dictadura y construir entre todos un verdadero sistema de pensiones.
Ahora, Marco, tú lo decías bien, hay un tema político acá que seguramente influyó en esta postergación de la entrega de las conclusiones de la Comisión Bravo, no solamente con una reforma tributaria que va a estar todavía interiorizándose, todavía la gente acostumbrándose a ella, reforma laboral, ¿para qué vamos a hablar de los cambios en educación? ¿Sientes que está el escenario para hacer un cambio profundo en las AFP, o esta Comisión Bravo va a ser una sugerencia más bien, no sé, no quiero decir cosmética, pero no tan en profundidad como ustedes y otros sectores esperarían?
Como se están dando las cosas, al parecer no se esperarían cambios muy profundos. Pero yo creo que hay un dilema dentro de la comisión. De hecho, hay comisionados que, por lo que uno ha escuchado, tienen distintas opiniones. Y eso también podría ser uno de los problemas del retraso del informe. Y es que algunos entienden que esto es una crisis tan profunda que no podemos seguir esperando la siguiente comisión, porque ya se hizo una comisión en el año 2006, que es cierto que entregó su informe y se tradujo en una reforma en el año 2008. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer una nueva comisión si supuestamente habíamos resuelto los problemas del 2008? Entonces, si seguimos con la misma tónica de no tocar a grupos de interés, porque los millones y millones de dólares que administran de los fondos de todos nosotros son cercanos al 65% de la economía, estamos hablando de casi 170 mil millones de dólares, vamos a tener que hacer una nueva comisión en el año 2018. Eso no puede suceder. Sin embargo, estamos hablando de un negocio que ha rentado tanto en el último tiempo y que ha capitalizado tanto los grupos económicos que sin duda hacer cambios en lo que es en materia previsional significa ya meterse a la profundidad del modelo económico chileno, y esas son palabras mayores.
Estamos con Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol. Marco, porque se nos va acabando el tiempo, tenemos que pasar al otro tema que tiene que ver con esta estimación que hizo el Servicio de Impuestos Internos de un 25,2% de evasión solo por impuesto agregado, por el IVA, en 2013. O sea, estamos hablando de 7.298 millones de dólares. Y digamos que esta reforma tributaria, que no ha estado exenta de tantos dolores de cabeza, pretende recaudar alrededor de 8.200 millones en ejercicio. Entonces, ¿cómo esto puede ser cambiado para efectos de evitar que esta evasión siga perjudicando finalmente a los planes sociales y al Estado, ¿no?
Ese dato es muy importante. Efectivamente, lo que esperamos recaudar en ejercicio en 2018, hoy día prácticamente lo podríamos recaudar si reducimos la evasión a cero, en el IVA, solo en el IVA. Para hacernos una idea bien general, ¿cómo se hacen estas estimaciones? Uh-huh. En el fondo se revisan los datos del Banco Central, las transacciones que se han hecho en el año, y uno dice, a ver, por IVA deberían haberse recaudado algo así como 30 mil millones de dólares y se recaudaron 23 mil, por tanto hay un poquito más de 7 mil que se dejaron de recaudar.
Marco, pero escúchame, ¿quiénes son los que más se evaden? ¿Los pequeños, medianos, micro? ¿Quiénes?
Los grandes.
¿Grandes empresarios?
En términos numéricos o cuantitativos, todos. Pero sin duda, pero en términos de proporción, son los más grandes.
Los más
porque
grandes.
Los más grandes tienen que pagar mucho más IVA, pero espérate, en términos generales.
Pero ¿por dónde podría evadirse? Porque tú vas a un retail, por ejemplo, jamás te van a... No, el boleta es condición sine qua non para comprar en cualquier retail. O sea, poniendo un ejemplo, ¿dónde se puede producir esa evasión?
A ver, como estamos en Chile y hemos creado un sistema tributario bastante especial, hay múltiples maneras de hacerlo, ¿cierto? Yeah. Hay que hacer bien, hacer la distinción entre lo que es elusión y evasión.
Correcto.
Otra vez he escuchado un ejemplo que es muy gráfico. Por ejemplo, alguien que va en el auto y quiere pasar, va a pasar por un peaje, si paga el peaje está cumpliendo el pago a sus impuestos.
Sin duda.
¿Cierto? Pero si se salta la valla, eso es evadir, eso es un delito.
Claro, ¿cierto? Pero si se va por la caletera o se va por otro lado, eso es elusión.
Eso es elusión.
Claro, no es un delito.
Exacto.
No está pagando.
Lo que pasa es que en Chile tenemos una cuesta en temas tributarios. Tenemos como 15 cuestas para poder hacer la elusión.
No tenemos una cuesta barriga, sino que tenemos varias.
Claro. Y al parecer las vallas para evadir son un poquito laxas, ¿no? No hay tanta seguridad.
Perdona, pero este 25,2% que calcula el impuesto interno es de evasión.
Es de evasión.
O sea, directamente estamos contraviniendo la ley.
Es delito. Entonces ahí encontramos sin duda parte de la economía que uno podría decir informal, ¿cierto? Pero los números de la economía informal, donde no hay contratos, donde las platas se pasan así por debajo, no es tan grande para poder determinar que ahí está el porcentaje mayor de la evasión de impuestos, del IVA en este caso, en el caso de Chile. Entonces, sin duda hay una serie de vericuetos en las medianas y grandes empresas que se pueden realizar también. Y aquí hay un tema que es central, que yo creo que uno debería detenerse más allá de los números. ¿Por qué hay tanto grado de evasión en Chile? El año 2007, este porcentaje de evasión era un 15%. Hoy día es de un 25. Es un aumento enorme.
Impresionante.
Pasar del 15 al 25 en 6 años. Yo quisiera poner sobre la mesa el siguiente tema. Al parecer, las personas a la hora de concebir el pago de impuestos, no hay, ¿cierto?, una cercanía o un sentimiento de decir que Chile lo estamos construyendo todos. No hay un sentimiento de contrato social, de pacto social, donde uno podría decir, yo estoy pagando impuestos para construir un país que nos permita a todos tener una mejor vida, ¿cierto? Educación gratuita, salud gratuita de alto nivel, lo que ocurre en los países más avanzados que el nuestro. Entonces, empieza a darse la idea, y en los sectores más ricos ocurre, y uno lo escucha en su filosofía y en los textos que revisa, de que el impuesto pareciera ser un robo, y no pareciera ser una contribución para tener una sociedad más justa, donde estemos colaborando y creamos ese sentido de comunidad. Entonces, este dato yo creo que también tendríamos que contextualizarlo en ese nivel, porque eso uno también no solo lo ve en el IVA, sino que lo he visto permanentemente en el pago de impuestos, ¿cierto?, de primera categoría y en el global complementario, en el grupo de los super ricos o de los ultra ricos.
Sí, a propósito, ese justamente hiciste el link donde quería llegar ahora. Los ultra ricos chilenos, ¿de quiénes estamos hablando? ¿Qué porcentaje de la población? ¿Y por qué aumentaron su patrimonio en un 15,4%?
En plena crisis económica, pues.
Bueno, eso es una gran pregunta, porque en plena crisis económica, en vez de desacelerarse como todos los chilenos, ¿cierto?, aumentan su patrimonio un 15,4%.
Y no poco.
15%. Sí. O sea, cuando estamos hablando de esos niveles, es una cantidad enorme.
Definamos ultra rico.
Ultra rico, según este estudio, son aquellas personas que tienen un patrimonio superior a los 30 millones de dólares. Y cuando uno revisa algunos estudios como el que sacó la Universidad de Chile a comienzos del 2013, los profesores López, Figueroa y Gutiérrez, que se llama La Parte del León, ellos logran, ¿cierto?, trabajar con los registros de servicios de impuestos internos muy precisos y determinan aquel grupo de personas que tiene un ingreso mensual per cápita de cerca de 460 millones de pesos. O sea, si nosotros estamos en una familia de cuatro personas, estamos hablando de cerca de 1.900 millones al mes.
Per cápita.
Per cápita. Per cápita 460. O por familia, 1.900 millones de pesos si es considerado cuatro personas.
No, no te puedo estamos creer. En esa categoría.
¿Cuántas familias ganan eso?
Oye, estamos hablando de cerca de 1.700 familias aproximadamente.
No son pocas, yo pensé que eran mucho menos.
1.700 familias.
Yo pensé que íbamos a hablar de 100, una cosa así.
1.700 familias.
Ha crecido entonces este grupo de élite también.
Exacto. En cantidad. Ha crecido. No significativamente, pero ha crecido, pero cada vez más uno observa las distancias que se observan para gran parte de los chilenos. Estamos hablando que la última encuesta suplementaria de ingresos, que tanto se ha citado como que supuestamente hemos reducido la desigualdad, indica un valor que es enormemente complicado, que es grave. Que solo esto,
sí,
que el 70% de los trabajadores en Chile gana menos de 425 mil pesos líquidos al mes, 70%.
Claro, y ahí fíjate, por favor, me gustaría que nos hicieras un alcance respecto a los bancos, porque la banca, a pesar también de la crisis, ha tenido ganancias millonarias.
Así es.
Y en Chile existe una modalidad, y me gustaría por favor que me lo aclares, Marco, respecto de cuando tú pides un crédito hipotecario, por ejemplo, tú sabes que los primeros 5 años lo único que vas a hacer es pagar y pagar y pagar interés sobre interés. Por lo tanto, bajar el monto pedido es una cosa que empieza a ocurrir recién después de los 5 años siguientes. Entonces, y entiendo que esa modalidad no es aplicable en la mayor parte de los países del mundo. No sé si estoy en lo correcto, Marco.
Sí, se observa poco, sí.
Se observa poco, sí. O sea, y los países desarrollados ni hablar, sí. O sea, eso no existe. Por lo tanto, ¿cómo te explicas tú esas onerosas ganancias respecto de una economía que está en crisis?
Bueno,
y que está desacelerada.
Hay un elemento que es cuando sube la inflación, en general los bancos obtienen más utilidades, pero aquí eso es uno de los elementos. Aquí la banca gana con crecimiento nulo, con crecimiento negativo, siempre gana. Y no estamos hablando de cualquier cifra. Las utilidades de la banca aumentan 35% en los primeros 10 meses del 2014 en relación a los primeros 10 meses del 2013. 35%. Tenemos bancos que aumentan sus utilidades más de 100%. El caso del Banco Penta, que está tan de moda, aumenta 201% sus utilidades en este periodo. Entonces estamos hablando de dos países totalmente distintos. Y ojo, esto no es solo en los bancos. En las ISAPRES hay un aumento de utilidades de cerca del 50% con respecto al mismo periodo del año pasado. 50% en las FP, la mayoría de ellas también con enormes aumentos de sus utilidades. Entonces, hay algo que no nos está cuadrando y nosotros nos hacemos la pregunta, ¿quién se desacelera cuando Chile se desacelera? Sin duda, los más ricos no.
Claro, ¿por qué crecieron un 15% este grupo? Esa pregunta.
¿Los ultra ricos?
Sí.
Principalmente porque cuando tenemos ciclos económicos que van un poquito a la baja, quien tiene más liquidez, quien tiene más dinero, aprovecha las oportunidades de negocio, ¿no? Por un lado.
Aprovecha de comprar.
Exactamente. Y por otro lado, porque tenemos un modelo económico muy concentrado, extractivo, rentista, donde los que ganan son los mismos de siempre. Entonces, no hay cortapisas, ¿cierto? No hay ciertas restricciones, los derechos laborales están muy reducidos, por algo hay una discusión en ese sentido. El tema de la AFP sirve para inyectar recursos a los propios grupos económicos. Tú hablabas, Mirna, de los bancos. Aquí también hay algo increíble. Con tus cotizaciones, con mis cotizaciones, se las entregamos a los bancos porque la AFP invierte en los bancos casi 30 mil millones de dólares. Y después los bancos, cuando nosotros queremos pedir un crédito de consumo, un hipotecario, o en el crédito de consumo, te prestan casi el 40% mensual.
O sea,
con tu propia plata.
Yo siempre digo, traten de no pedir crédito de consumo porque te desangran.
Con tu propia plata.
Ahora, hay un punto ahí, estamos con Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol. Marco, leía una entrevista a Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, y ella ponía el acento respecto de la desigualdad y cómo este país, nuestro país, ha mostrado una brecha impresionante. Pero también, Marco, me gustaría que nos explicaras por qué esa desigualdad finalmente atenta contra el desarrollo económico, contra el crecimiento económico. Ni siquiera estoy hablando de una distribución social equitativa, estoy hablando de cómo afecta el desarrollo económico, la productividad.
Exactamente. Exactamente, un país que es tan desigual como el chileno, donde tenemos a los ultra ricos viviendo en otro planeta y tenemos al 70% de los trabajadores ganando menos de 425 mil pesos, en un momento se va a traducir en que el país se va a dividir. Y no solo me refiero a dividirse socialmente, sino que se divide económicamente, culturalmente, políticamente. Por tanto, cuando los empresarios quieren aumentar sus ganancias, quieren aumentar sus ventas, quieren aumentar sus rentabilidades, se van a encontrar con un país que está padeciendo otra realidad. Y eso sin duda se va a traducir incluso en los indicadores de crecimiento, porque no podemos esperar que aumente la productividad, que aumenten las ventas, que Chile se haga un polo atractivo de negocios, si tenemos a gran parte de los chilenos ganando muy poco y endeudados para alimentarse, para vestirse, para llegar a fin de mes, que es lo que uno observa en las cifras públicas que vamos conociendo todos los años. Entonces, ese país es que está viendo amenazado su crecimiento y es donde más les duele a algunas personas. Hay muchas personas, principalmente de la élite chilena, que le da lo mismo que exista desigualdad. Dicen que ese es un problema que debemos aguantar, dado que si la torta se agranda, no importa que haya tanta desigualdad, porque al menos va a haber un pedacito más grande para cada una de las personas en el futuro, y que podría chorrear, que en la teoría es cierto, como la esperanza de que en algún momento va a chorrear. Pero sin duda eso no ha ocurrido.
Ya, y un puntito, chiquitito, antes de irnos, por favor, a la pausa. Mira, hay una resolución de la Corte Suprema que ha generado mucha, mucha controversia y que dice relación con un caso del año 2007. Se venía discutiendo más bien una corriente, si tú quieres, de la jurisprudencia, que se inició una discusión, digo que se inició en la Corte Suprema en el 2007, respecto a si hay que reemplazar o no los trabajadores en huelga y si ese reemplazo se ajusta a derecho o no. Bueno, finalmente hubo una resolución en un caso puntual donde se señaló que haber reemplazado a trabajadores en huelga había contravenido la legislación en términos de lo que es la protección de los trabajadores. Aquí ha habido un tremendo debate, y tú que te has dedicado a temas laborales, muy cortito, ¿qué opinas tú de este fallo y si afecta esto finalmente las relaciones laborales de los trabajadores con sus empresarios?
A ver, este fallo de la Corte Suprema recién viene a poner a Chile en la normalidad. Anteriormente, sobre todo la cuarta sala de la Corte Suprema, fallaba todo a favor del empleador. Pero hoy día recién estamos en la normalidad. Los derechos colectivos en Chile, de alguna manera, son de las cavernas, ¿no? Uh-huh. Cuando uno revisa la legislación comparada, y si uno fuera, por ejemplo, a Europa y mostrara estos artículos, estos fallos, dirían, ¿cómo es posible que ustedes permitan el reemplazo en la huelga? La huelga es un derecho humano fundamental. Si se puede reemplazar a los trabajadores, no hay derecho. De hecho, los tribunales alemanes nos indican algo que es fundamental. Los tribunales alemanes dicen que cuando una negociación colectiva, por ejemplo, no incluye un derecho a huelga potente y real, que vaya más allá incluso del espacio de la negociación colectiva, no es negociación colectiva, es mendicidad colectiva.
Claro, pero lo que dicen los que están en contra, dicen esta es una presión indebida también a los trabajadores y a otros trabajadores que quieren, no forman parte del sindicato y que tienen todo el derecho a querer seguir trabajando.
Es que es claro, esos son los típicos argumentos, eso es saltarse un poco la ley. Y lo otro importante es lo típico, que es ponernos a discutir trabajadores con trabajadores y en el caso de las jubilaciones, para no avanzar un sistema de reparto, discutir a los adultos mayores con los jóvenes, ¿cierto? Aquí estamos hablando de construir una sociedad mejor, donde se pueda vivir mejor, no tener los argumentos para que la tasa de ganancia de los empresarios se vea amenazada, que es otra discusión.
Hay muchas cifras que nos van a seguir dando vueltas. Hay cifras que de verdad, el 90% de las jubilaciones menos de 146 mil pesos.
De las pensiones de vejez que están en la AFP.
Sí. 70% de los sueldos menos de 425
mil pesos líquidos.
Y por otro lado, 1.700 familias que tienen un ingreso mensual per cápita.
Per cápita, o sea, cada integrante de la familia.
Más de 400 millones de pesos.
460 millones de pesos.
Okay. Marcos Kremerman, ¿lo dejaste pensando?
¿Es posible? Dos segundos.
Sí, por favor.
Nosotros estamos llevando a cabo una campaña que se llama Que no te vendan tus derechos.
Ya.
Página web que no te vendan tus derechos.cl, y lo que estamos haciendo es compartir en organizaciones sociales, universidades, los barrios, esta sensación de que en Chile todo tenemos que pagarlo. La educación, la salud, las pensiones están privatizadas, no hay derechos colectivos, y queremos ayudar a que exista más conciencia en esa línea y entender que la situación en Chile no es normal en absoluto.
Fundación Sol, se comunica con ustedes.
Gracias.
Fundación Sol. Marco Kremerman, entonces, economista de la Fundación Sol, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Gracias a ustedes.